关注 U Rosario Radio。
U Rosario Radio。
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En U Rosario Radio, donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy hablaremos de la tecnología y veremos lo bueno y lo malo, digamos, de estos últimos 20 años de lo que se ha conocido como la era digital. Y para ello, he traído música de la década del 90, en donde empezó esta era. Maestra Eliana, buenos días. Buenos ¿qué nos trae días, para maestros. El día de hoy?
Bueno, buenos días, profesora Luz Elena, buenos días a todos nuestros ciberoyentes, a la profesora Pilar, que nos va a acompañar, una cálida bienvenida. Esperamos tenerla más tiempo aquí. Bueno, mi intervención de hoy la denominé, abro comillas, los datos son el activo más preciado, más que el petróleo, actualmente. Esta frase la tomé del documental Nada es privado, de Netflix, y quien la anuncia allí es Brittany Kaysen, y es de eso lo que les voy a hablar hoy. Recuerden escribirme a eliana.ortiz@rosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y ahora el turno de la profesora Luz Elena. Maestra.
Buenos días, Diego. Un feliz cumpleaños.
Gracias, maestra.
Ay, sí, feliz cumpleaños.
La pasé muy bien y buenos deseos en este año que comienza para usted. Cordial saludo.
Estos 20 que cumplí.
Cordial saludo a los ciberoyentes, al equipo de U Rosario Radio. Hoy les hablaré de las nuevas formas de emprendimiento empresarial en la era digital. Especialmente me voy a analizar Rappi, esa aplicación que utilizamos para obtener productos de mensajería rápidamente, o lo que se llama, esta app pertenece a las llamadas startups. Vamos a hacer un análisis alrededor de ello. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y el profesor Rodrigo nos envió el siguiente saludo.
Un saludo para los queridos cibernautas que se conectan para disfrutar de este encuentro con la literatura, la música, el cine y otras expresiones culturales. A ustedes, mis queridos colegas en estudio, a las profesoras Eliana, Elena, a Pilar, nuestra invitada docente, a los profesores Diego y Juan Sebastián, a nuestro control maestro don Nelson Duarte y al señor director Sebastián Ríos, también mi saludo afectuoso. Hoy les hablaré de la inserción de Twitter y del valor que ha cobrado esta red social en la administración de una ciudad, de un país. Soy Rodrigo Huertas, miembro del equipo de asesores docentes del Centro de Lectura y Escritura en Español, y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Recuerden que nos pueden visitar en la oficina 414 del edificio Santa Fe, en la sede del claustro.
Gracias, maestro. Sí tenemos una invitada que es la profesora Pilar, pero en este momento está terminando una asesoría. Ella llegará. Y ahora, el saludo del profesor Cobos, que nos lo envía desde el norte de la ciudad.
Muchas gracias, Diego. Cordial saludo para usted y para toda la mesa de trabajo. Para hoy les voy a hablar sobre lo bueno y lo malo en la tecnología a la luz de dos autores, de Humberto Eco y de Marcy McLuhan. Este es un tema supremamente interesante que espero tratar acá a fondo con ustedes, compañeros. Recuerden que me pueden escribir en mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co. Recuerde que puede visitar nuestras páginas en nuestra página www.urrosarioradio. La dirección general es del señor Sebastián Ríos. Estaremos en el control master con nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o lo quiere volver a escuchar, lo puede escuchar de nuevo, que pena la redundancia, en la plataforma Speaker o en la cuenta Urrosario Radio. Y recuerde, las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en Celee Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Urrosario Radio es cultura en Celee Cultural.
Empezamos escuchando una canción colombiana, es el grupo La Derecha, una canción pues yo creo que es un poco más finales de los 80, principios de los 90, que se llama Alice, y con esto le damos paso a la maestra Luz Elena. Maestra.
Gracias, Diego. Bueno, me encanta comenzar con este grupo La Derecha, es una de mis bandas favoritas. Siempre viví gran parte de mi vida enamorada de Mario Duarte. Una confesión. Bueno, en la era digital se comienzan o aparecen nuevos negocios emprendedores, lo que denominé startups, por decirlo así. Estas apps, de alguna manera, han generado nuevos ofertan nuevos productos y servicios. Un ejemplo de ello es Rappi. Rappi es una compañía multinacional colombiana de comercio electrónico con sede en Bogotá, Colombia. Está activa en México, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Colombia. Fue fundada en 2015 por Felipe Villamarín, Sebastián Mejía y Simón Borrero. Bueno, una de las características que define a Rappi es la gama ancha de productos y los servicios disponibles para la entrega. El cofundador Sebastián Mejía dice: "Queremos ser una tienda de todo. La aplicación móvil permite a los consumidores pedir el mandado del supermercado, comida y medicamentos de farmacias, pero también permite enviar dinero en efectivo a alguien o que un corredor retire dinero de su cuenta bancaria de un cajero automático y entregarse. Los corredores hasta pueden pasear los perros del cliente". Actualmente este negocio está valorado en unos 3.500 millones de dólares. Esta forma empresarial, llamadas startups, como lo mencioné, pertenece a lo que se llama ahora economía colaborativa y que en Colombia ha tenido un desarrollo vertiginoso. Las startups se caracterizan por tener un crecimiento exponencial en un corto periodo de tiempo, mucho más allá de los niveles de inflación de cada país y de las tasas de rentabilidad promedio empresarial. Paralelamente a las startups, se deriva una categoría especial, la del unicornio. Este término es una nueva forma de clasificar las empresas privadas creadas a partir del 2003 y que están evaluadas en 1.000 millones de dólares. Las personas que trabajan en estas, pues vinculadas a esta app o a esta plataforma, son los denominados rapitenderos. Estas personas no tienen un horario que cumplir ni un jefe, y la productividad es responsabilidad del trabajador, o la productividad depende del mismo, es decir, incrementar sus horas y hacer en un número de horas que él elige, hacer un número importante de domicilios. En este caso hay una voluntad, el rapitendero trabaja cuando quiere y la cantidad de tiempo que él designe. Aquí el trabajador, como dicen los empresarios que dirigen estos negocios, es considerado como un usuario más. Bueno, Sin embargo, estas formas de empleo son cuestionables, porque aquí el punto es que no se asumen como responsables de, o sea, estas empresas. Uh-huh. Es muy difícil que uno les pueda indilgar alguna responsabilidad, ni como afectadas. Es como si no tuvieran un rol protagónico. Desde su visión de emprendimiento, promueven una forma de trabajo autónomo, colaborativo y solidario. Pero en la realidad dista de estos valores, pues lo que hemos visto es que estas plataformas establecen unas relaciones laborales sin ceñirse a las leyes o a la ley o lo que la ley estipula. Esta situación se evidencia en el caso de la aplicación de Rappi. Si bien goza de una gran aceptación de los consumidores, uno se puede preguntar qué sucede con la calidad de vida de los trabajadores que ofrecen el servicio. Una de las críticas que se hacen está relacionada con la seguridad, como lo dije, del trabajador. Si bien Rappi se presenta como una alternativa de trabajo en un contexto de desempleo, ¿hasta qué punto se estaría normalizando la informalidad y la precarización laboral? Hace poco en Argentina, y aquí voy a resumir la noticia, pues hizo un fallo el juzgado administrativo en ese país, en que impedía la actividad de Rappi y otras apps que ofrecen el mismo servicio por incumplir la ley laboral. Entonces allí, como ellos no se ciñen a ninguna responsabilidad de ese tipo, entonces pues pareciera que no fueran responsables, pero ya por lo menos en Argentina hay un fallo. En este caso, una de las respuestas que da uno de los empresarios de Rappi es que ellos siguen con el funcionamiento ellos dicen, confirmamos el normal funcionamiento de nuestra aplicación y mantenemos un fluido diálogo con las autoridades pertinentes. Expresamos nuestra preocupación por este fallo que perjudica tanto a repartidores, comercios locales como a consumidores. Y lamentamos profundamente dicha decisión judicial que será apelada. Es decir, ellos como que no sienten ninguna responsabilidad, o sea, se sienten completamente desvinculados a la legislación laboral, ya que lo que dicen, el trapitendero es un usuario más, uh-huh. es un cliente más, no se toma o no se considera como un trabajador. Entonces, bueno, pues este ejemplo nos sirve para poner en discusión estas nuevas formas de negocio que se dan en la nueva era digital.
Muchas gracias, maestra.
Estás saboreando el español con Celee Cultural.
And the news media was a lot more.
It is very relevant in America today.
Escuchamos a Pearl Jam con uno de sus mejores temas, Jeremy, y le damos paso al profesor Rodrigo, quien la mandó una intervención un poco extensa, pero pues vamos a ver hasta dónde la podemos escuchar.
Muchísimas gracias, Diego. Escuchamos de fondo una canción con una letra durísima sobre el suicidio de Jeremy Wade Dale. Su historia impresionó tanto a Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam, que compuso esta canción y se incluyó en el álbum debut de 1991. Pero comencemos. Twitter es considerada una red social de servicio para microblogging y desde su lanzamiento en julio de 2006, creada por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams, ha favorecido la comunicación entre el público, entre diversas agremiaciones, celebridades del mundo deportivo, de la farándula y de la vida política con mayor frecuencia y en los últimos tiempos. Sin duda, esta red social llegó para cambiarle la manera a cómo las personas se acercan al mundo de la política y a expresar con concisión sus opiniones sobre cualquier realidad en 140 caracteres. La aplicación se ha ajustado a más de 40 lenguas para garantizar una cobertura global que publica en tiempo real una pequeña explosión de palabras. Con esta red se sigue a alguna persona, a alguna agremiación, y bueno, no se pide permiso para conectarse con alguien como puede suceder con otras redes sociales. La red ofrece grandes ventajas, como la conexión con redes profesionales afines al usuario, generar listas con las preferencias de los usuarios, estar al tanto de las tendencias de todo lo que sucede en el mundo y conocer noticias locales, entre otras ventajas. Pero también tiene sus problemas, como ser seguido por extraños con cuentas falsas, recibir trinos desagradables de desconocidos, recibir excesiva publicidad de las marcas que un usuario pueda seguir, fomentar odios y divisiones por cuestiones políticas y la desinformación que a veces cunde esta red social, como ha sucedido en nuestro país. El pasado 1 de junio de este año, 2019, el joven Nayib Bukele asumió su cargo como primer mandatario de El Salvador, bajo las banderas del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional. Pero lo que ha conmocionado a la sociedad salvadoreña y a gran parte de América Latina es que este millennial ha utilizado Twitter para dirigir esta nación. Y ya comenzó con los despidos de algunos funcionarios públicos desde su cuenta personal. En sus trinos se pide a las dependencias o ministerios a cargo que despida a ciertos funcionarios vinculados con gobiernos anteriores. Por ejemplo, les debo un Twitter, un trino. Se ordena la remoción de Carlos Armando Coto Castañeda, hermano del exdirector de la policía Howard Coto Castañeda, como presidente de @foandes, con un salario de 4.400 pesos mensuales. Nayib Bukele, 7 de junio de 2019. ¿O qué tal este otro trino? Se le ordena a la Superintendencia de Electricidad y Comunicaciones, @manuelsv, remover de su cargo a Carlos Canjura, hijo del exministro de Educación Carlos Canjura, como gerente legal de la institución, con un salario mensual de 5.110 pesos mensuales. Nayib Bukele. Desde luego, las respuestas de las personas no se hicieron esperar, algunas con indignación y otras con humor y con mucho sarcasmo. Todo esto, si tienen interés, lo pueden ver en actualidad.rt.com. Hace 4 años, en la localidad española de Jun, también se supo de cómo un alcalde que cumplía funciones para su localidad administraba esta ciudad a través de Twitter, pues consideraba que la tecnología es un potente motor para la resolución de problemas y para el desarrollo de la sociedad. Este alcalde, entonces, 2015, José Antonio Rodríguez, promovió un uso masificado de Twitter que incluía la revisión de las deudas de la ciudadanía, pues por este medio. También conocí hace poco la historia de un monarca africano que reside en Alemania, pero que gobierna a casi 3.000 súbditos en la región sudeste de Ghana a través de Skype. Y así seguramente vamos a encontrar muchos otros casos. En nuestro territorio las cosas han podido ser cercanas a estas realidades que ya compartí con ustedes. En 2010, el expresidente Uribe Vélez trinaba: numeral Uribe ordena a comandantes de Fuerzas Armadas en Magdalena derrotar guerrilla, bandas criminales y de narcotraficantes. Parece más la reiteración de una directriz que ya había sido expresada. Sin embargo, este dirigente usó Twitter durante los 8 años del gobierno Santos para hacer oposición, para cuestionar cada movimiento del exmandatario y para direccionar ataques personales contra, por ejemplo, periodistas como Daniel Coronel, Daniel Sampero Spina y otros detractores que no han sido pocos. Nuestros más recientes alcaldes han utilizado Twitter para informar a la ciudadanía sobre los avances bajo sus administraciones y en pocas ocasiones para pedir o reiterar a alguna dependencia o alguna dirección general que actúe sobre una situación que requiera atención inmediata en aras de proteger o auxiliar a la ciudadanía.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, la intervención del profesor Rodrigo era un poco más larga. Esperamos colocar la última parte al final, pero ahora le damos paso y la bienvenida a la profesora Pilar Pardo. Maestra, los micrófonos son suyos.
Buenos días a mis compañeros, compañeras aquí en la cabina y a nuestros radioyentes. Muchas gracias por la invitación al programa de hoy. Yo quería hablarles del tema de la tecnología desde el punto de vista de la escritura, que es una de nuestras competencias en el CELE. Uh-huh. Es muy diferente a lo que estaba escuchando, porque es más de la política y Rapitenderos, que es muy interesante también. Pero bueno, es un tema que por a lo que se dedica el centro me pareció también de interés. Si desearan escribirme, pueden hacerlo a pilar.pardo@urrosario.edu.co. Cuando comencé a pensar en esto, me vino a la cabeza que quizá hay más debates si se habla de la lectura y la tecnología, porque tenemos a quien ya solo lee en un soporte digital, lee en el celular, en la tablet, en el Kindle, y ha dejado prácticamente el impreso. También hay quien quiere seguir en el formato, seguir en el impreso y dejar de lado el digital, porque no puede ser que leas en un aparato electrónico. También está el debate de si el libro impreso desaparecerá o no, y eso es un tema de interés.
Pero ese debate lleva como desde que apareció el disquete, ¿no?
Sí.
Como 30 años.
Sí, es verdad. Un tema también a debatir ya sobre la escritura y no la lectura podría ser cómo se escriben las redes, si la ortografía es o no importante en WhatsApp, etcétera. Pero creo que también es tan extenso que se le podría dedicar casi que un programa a la cuestión. Así que mi intervención será sobre algo más específico, con menos debate hasta cierto punto, pues sobre el simple hecho de escribir hay ya puntos de vista. En fin, mi aproximación al tema de la tecnología será desde el soporte que usamos a la hora de escribir. Frente a los dos temas que mencionaba, hay posturas enfrentadas. Sin embargo, hay menos defensores a ultranza de escribir a mano o a máquina. ¿Quién no prefiere hacer sus textos en el computador, en el procesador de textos? Pienso básicamente en Word, que es el programa que más comúnmente usamos para escribir. Sin duda significó un cambio de soporte muy importante dejar el papel y el lápiz, la máquina de escribir, pero el Word y el computador es una herramienta, el texto no se escribe solo. Esa simplificación del trabajo por medio de la tecnología nos debe ayudar, pero no suple al autor. Poner un margen es mucho más fácil, elegir un tipo de letra, un interlineado, una sangría, borrar es facilísimo, tenemos la posibilidad de deshacer y rehacer para no perder la información más reciente. En textos académicos podemos usar un gestor bibliográfico, pero el escritor sigue siendo el que trabaja. Pensemos específicamente en el corrector de Word, que es lo que me desencadenó las ideas. De cuando salió el programa ahora ha mejorado mucho porque se le han ido introduciendo muchísimas informaciones lingüísticas.
¿Mejorado, maestra?
Bueno, del primero ahora.
O sea, wow, diga, menos malo, más bien, porque
sí.
Le decimos eso a los estudiantes y después van a salir que ellos escribieron y el que se equivocó fue
el
corrector.
Hacia allá iba de algún modo. Hacia allá iba de algún modo porque realmente nuestro texto que no haya palabras subrayadas en rojo, que son las que se supone que o no existen o están mal escritas, que no haya subrayados en azul, que significa error gramatical, no significa por eso que ya sea correcto, porque es que no hay ningún azul, ningún verde, ningún rojo, ¿no? Ni usar tampoco un gestor bibliográfico significa que la cita ya esté bien hecha, que ya sea adecuado. El autor tiene casi que saber más que el programa y dominar la ortografía, la sintaxis, la citación para aprovechar de forma efectiva la herramienta. Entonces, la palabra en rojo puede estar mal realmente, pero puede que la razón sea que no está en el diccionario o que es un extranjerismo bien utilizado. Entonces, yo tengo que saberlo. Un subrayado en azul puede ser un error gramatical, pero también puede no serlo y tenemos que saberlo. Del mismo modo que algo no marcado puede ser un error, pues el corrector no tiene tantísima información, ya que las posibilidades de escritura son infinitas y no es posible que llegue a ese nivel, o es muy complicado que llegue a ese nivel. El gestor bibliográfico nos ofrece información, recoge las citas, hace la lista, pero no pone la página. Yo tengo que colocar la puntuación donde corresponde y yo tengo que citar bien.
Es que ahí entramos de pronto en uno de los peligros que hablábamos de la tecnología. Y es que de pronto nosotros no, porque nosotros fuimos criados de otra manera, pero las personas más jóvenes que han estado siempre en el utilizando el Word, cuando uno le enseña el gestor y uno después le pone mal la nota, ellos van a decir, está bien, porque el gestor, yo utilicé bien el gestor.
No, de hecho, uno les tiene que explicar esos límites precisamente también, porque el gestor hace muchísima parte. O sea, tú le metes esa información en cada recuadro y él te la recoge, pero, ya voy hacia casi la conclusión, que es un poco esa, o sea, es una herramienta, la tecnología es herramienta. Yo lo último que iba a decir es que relacionado justamente con la escritura, sí tenemos ese Word maravilloso en el que escribimos tan fácilmente, pero hay muchas herramientas de provecho que hoy son muy sencillas de utilizar y son plenamente accesibles. Una de ellas son los diccionarios, que de hecho creo que ha sido subutilizado desde que estaba impreso, a pesar de que ahora es muy fácil de utilizar. Y ninguno tenemos la obligación de saberlo todo, ni podemos estar seguros de todos los significados de las palabras. Y ahí está el diccionario online de la lengua, muy fácil de utilizar, o de sinónimos simplemente para variar en nuestro léxico en un texto. Así que, en resumen, la tecnología nos ayuda en la escritura, pero no suple al autor. Podemos aprovecharla más de lo que lo hacemos. Y en una era digital, creo que en todo nivel el usuario debe eso, usar la tecnología sin pensar que ella suple su esfuerzo ni que suple sus capacidades como ser humano que interactúa, piensa y produce textos.
Muchas gracias, maestro. Voy a aclarar que yo aprendí a escribir en máquina de escribir Remington, deja que es de chusografía.
Sí, ya nos imaginamos entonces cuántos años estás cumpliendo hoy.
Sí. Porque dijo una expresión muy... Es que fui criado de una manera. ¿De qué manera fue criado el profesor Diego?
Bueno, mientras seguimos con mi intimidad, vamos a una pausa institucional.
Cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
La Asociación Rosarista y U Rosario Radio quieren darte la bienvenida en este regreso a clases con tres fechas en las que conocerás los servicios que están dispuestos para ti. Prográmate porque el 8 de agosto, durante la jornada académica, todos los convenios de la asociación estarán en el claustro de nuestra universidad. El 15 de agosto el turno es para la sede Quinta Mutis y cerraremos nuestro recorrido en el Hospital Universitario Mayor Mederi. El próximo 22 de agosto, afíliate y sé parte de la gran familia que reúne a estudiantes, egresados y funcionarios de nuestra universidad. Recuerda que en Aso Rosario nos importa tú y tu núcleo familiar. ¡Te esperamos!
¡Que viva la independencia de Cartagena! ¡Que viva! Invitamos a periodistas, comunicadores, realizadores y creadores de contenidos a participar en los reconocimientos de periodismo cultural, distintas maneras de narrar nuestro bicentenario de la independencia.
Más información en www.mincultura.gob.co. Programa Nacional de Estímulos, convocatoria segunda fase 2019.
Esta convocatoria cierra el próximo 30 de agosto.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
La Universidad del Rosario recibirá la Orden de Boyacá en el grado Cruz de Plata, máxima distinción que entrega la República de Colombia. Es un honor para nuestra universidad recibir esta condecoración que se otorga a entidades públicas y privadas, teniendo en cuenta su antigüedad y la importancia de su objetivo institucional para el país. El evento se llevará a cabo el próximo 13 de agosto a las 6 de la tarde en el aula máxima de la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario, Nova et Vetera, siempre antigua, siempre nueva, comprometida con la educación de las nuevas generaciones para construir país. Universidad del Rosario, Orden de Boyacá, grado Cruz de Plata, 13 de agosto.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Empezamos a Celé Cultural escuchando Flaca de Andrés Calamaro y le damos paso a la profesora Liana. Maestra.
Maestro, muchas gracias. Como siempre, la selección musical, una maravilla. Sí. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer Sintonía desde Chile. Nos reportan Sintonía desde Chile, wow. Una gran amiga. Un gran saludo para ella. Bueno, yo les dije al inicio que iba a hablar un poco sobre la privacidad de los datos. Entonces, empecé con una, o denominé mi intervención, con una frase, más bien le puse el nombre de una frase que escuché en un documental que se llama Nada es privado. Dice, actualmente los datos son el activo más preciado, más que el petróleo. Quedé pensando en esta frase, luego ver ese documental que les digo, que habla sobre Facebook, Cambridge Analytica y el poder de la manipulación a través de la explotación de los datos privados. En este documental se intenta concientizar al público acerca de los peligros del mundo digital. Carol Caudal, una periodista, fue quien destapó el escándalo de Cambridge Analytica, la empresa de análisis de datos que utilizó la información privada de más de 50 millones de usuarios de Facebook para desarrollar herramientas que le permitieran influir en alguna de las campañas políticas más importantes de la última década. ¿Recuerdan ese escándalo reciente,
sí,
no?
Sí.
Bueno, este documental, con su nombre de Great Hack en inglés, El Gran Truco, ese nombre me parece más preciso para lo que muestra allí, habla sobre el ascenso y caída de la consultora, que ofrecía sus servicios prometiendo 5.000 puntos de información de cada votante norteamericano a través de las experiencias de su fundador y CEO, Alexander Nix, una de las analistas estrella, Brittany Kaiser, y Christopher White, el primer arrepentido y el informante que desató el escándalo. Completan el elenco la propia periodista, Carol Caudal, contando la persecución y el acoso que sufrió durante la investigación. Y además está David Carroll, que es un profesor norteamericano, que inició una demanda para obligar a la empresa a revelar qué tipo de información suya tenía almacenada en su base de datos. Entonces él contrató un abogado británico para pedirle a la empresa que le diera esto. Como spoiler, pues no lo logró, ¿no? Pero es bastante interesante ver esto. Bueno, el documental se enfoca en la campaña del Brexit y la campaña de Donald Trump. Sin embargo, también habla de la elección presidencial de Argentina de 2015, en la cual también influyó esta compañía. Bueno, esas tres elecciones tienen en común que sus resultados fueron muy ajustados debido a que las decisiones las tomaba la misma empresa, Cambridge Analytica, manipulando a los que ellos denominaban los persuadibles, los típicos indecisos y fáciles de convencer. Entonces, ¿ellos qué hacían? Un análisis de los perfiles o de las personalidades, más bien, de cada, o sea, uno por uno de las personas que estaban allí en Facebook, con todos sus datos, tomaron todos sus datos, y ahí así miraban cuáles eran los persuadibles de cada estado, ¿no? Entonces, dicen que fueron 50 millones de usuarios, sin embargo, Zuckerberg, que te acuerdas que ellos, o se acuerdan ustedes que ellos, él estuvo en el Senado, en el Congreso, sí. Bueno, no me acuerdo bien, él dice allí, no, en realidad fueron 87 millones, una cantidad enorme de personas o de perfiles. Entonces ellos lo que hacían era enfocarse en ese sector susceptible a manipulación con una campaña basada principalmente en la difamación y los mensajes de odio hacia los candidatos o a la propuesta alternativa, pues obviamente reafirmando miedos e inseguridades que se supone que estas personas tenían de acuerdo al perfil psicológico que designaron. Bueno, hasta ahí, pues obviamente la sensación que da cuando uno está viendo el documental es de susto. Porque esa manipulación no es solamente allí, ¿no? No es allá, lejano. No, eso es a nivel mundial. Entonces, ahí entré yo. Ahí me sentí yo manipulada. La mejor muestra del poder de la sugestión y esa manipulación es una campaña que muestran allí en el documental. La campaña de Trinidad y Tobago del 2013. En esta campaña incitaron a parte del electorado, al más propenso a votar por el oponente del cliente que los había contratado, a no emitir su voto. Entonces ellos promulgaron una campaña que es Hazlo, y era básicamente, aprovechando la apatía de los jóvenes, lo que hacían era incitar a que no votaran, que era como una forma de resistencia a la clase política. Así lo vendieron y así manipularon a toda esa cantidad de gente. Pero ellos sabían que efectivamente estos electores tenían algo, por cuestiones culturales, tenían algo, y era que los papás, los padres de ellos, los iban a obligar a votar. Entonces eso lo iban a tomar a favor, ¿no? O sea, imagínate la cantidad, la manipulación que hay allí. El mensaje en sí que se quiere transmitir con este documental es: la privacidad de los datos es un derecho humano. Sin embargo, pues claro, todo lo que muestran, pues parece que ese derecho se diluye, ¿no? No se sabe hasta dónde va el derecho, si realmente es un derecho o no. Porque sin embargo hay una regla tácita en Internet que dice que cuando el producto es gratuito, el producto es el mismo usuario. Entonces Facebook, Google, Microsoft, Apple y el resto de las compañías que ofrecen servicios sin cargo lo hacen porque se nutren de la forma de uso de esos mismos servicios para luego vender esa información. La utilización de los datos es parte intrínseca del contrato y, por desgracia, como si especifica el documental, no es alcanzada por gran parte de la legislación actual. Entonces, claro, cuando, por eso este señor que les digo que en el documental quiere, pone abogado y todo para rescatar sus datos o su perfil, pues pierde, porque es que la legislación no cubre muchos derechos del manejo de los datos privados. Hay vacíos, sino que además las empresas se cubren con el asunto de los términos y condiciones que nunca leemos.
Letra menuda.
Exacto. Entonces, una vez más, cabe la frase: los datos son el activo más preciado, más que el petróleo. El que tiene los datos, pues tiene el poder de negociar, el poder que era, pues es lo que pasa con esta empresa Cambridge Analytica. Bueno, la periodista que les digo, Carol Edward, en una reciente charla TED, apela a la ética de los CEOs para que a ellos acepten las tecnologías que crearon y para acercarnos a lo que ahora supuestamente nos está, o sea, a acercarnos a lo que ahora nos está separando y que supuestamente nos iba a unir, ¿no? A conectar. Ella pues hace allí como una especie de persuasión de, oiga, ustedes son los responsables de esto, quieren pasar a la historia de esta manera, o sea, siendo los verdugos. Bueno, sin embargo, pues bueno, eso, ella menciona que en la era de la información también es responsabilidad nuestra, de los electores, mirar más allá del círculo de confort que nos alimenta con los datos, que nos hacen sentir a gusto porque confirman nuestras propias creencias y ver la realidad que nos rodea. Eso es lo que dice ella en su charla. Entonces, sentirse manipulado es una sensación que preferimos ocultar o ignorar, porque reconocerla es admitir nuestra susceptibilidad. Igualmente sería reconocer nuestra falta de privacidad y dependencia de las plataformas. Esto que acabamos de decir es bastante trascendental, porque eso es lo que marca lo que nos está pasando, es decir, somos los mismos responsables de que eso esté pasando. Por eso, porque preferimos ocultar, ignorar, no nos están manipulando. Los datos y los análisis están desempeñando un papel cada vez más decisivo en la carrera por la innovación, así como en el impulso para tener éxito en el comercio. A veces, sin embargo, es necesario parar y considerar las implicaciones sociales de la recopilación, el acceso y el uso de los datos que están haciendo, que se está haciendo.
Gracias, maestra.
El cuarto de invitados eran tiempos.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Escuchamos La Sirena Varada de los Héroes del Silencio, también un poco al final de los 80, principios de los 90, y con esto le damos paso al maestro Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego, compañeros, para todos un saludo cordial nuevamente. Hoy voy a hablar de un tema que me encanta, que me apasiona, y es el tema de las tecnologías, lo bueno y lo malo. Y lo voy a hacer desde dos autores. Uno de ellos es Marshall McLuhan y el otro es Humberto Eco. En primer lugar, quisiera tocar a McLuhan. McLuhan es un autor que fue un gran profeta, un gran profeta, un adelantado para su época, que tuvo su vida intelectual prolífica en los años 60, 70. Y en sus libros, La Galaxia Gutenberg, La Novia Mecánica, La Aldea Global, Comprender los medios de comunicación, él de alguna forma se adelantó a todos estos cambios que estamos viviendo. Quizás McLuhan no vio todo lo que estamos viendo de internet, de todo este tipo de vigilancia global, de las posverdad, pero de alguna forma lo anticipó. En primer lugar, McLuhan pensaba que cada invento que el hombre creaba era una extensión de su cuerpo. Entonces, por ejemplo, si el hombre creó el telescopio, es una extensión de su vista. Si el hombre creó la rueda, es una extensión de sus pies. Si el hombre creó las armas, era una extensión de sus puños. Y así sucesivamente, él comprendía que cada creación, cada invento, cada aparato tecnológico que creamos era una extensión de la voluntad del hombre, una extensión de sus sentidos. Y de alguna forma vislumbró que iba a haber una extensión de nuestro sistema nervioso central. Y este iba a ser, pues obviamente, el computador y todo nuestro internet. ¿Y por qué una extensión de nuestro sistema nervioso central? Porque este funciona con base a estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Y esto explicaría de alguna forma por qué somos tan adictos a las redes sociales y al celular. Porque estamos expuestos a ese estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, diariamente con nuestros aparatos móviles, con nuestros computadores, y eso hace que la tecnología sea tan adictiva a nosotros, porque funciona como nuestro sistema nervioso central, tal y como lo profetizó McLuhan en su época. Estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. Pero lo que de alguna forma Macron no alcanzó a ver fue todo este tiempo de la posverdad, de la vigilancia líquida, que también es un tema que se trata Sigmund Bauman. Y es que me refiero a que todo en nosotros es información, todo es información en nosotros. Yo siempre les digo a mis estudiantes que estén muy cuidadosos con lo que publican en sus redes sociales, porque de alguna forma es el fiel reflejo de lo que ellos son. Pero ni qué hablar de los datos que publicamos sin querer. Todos los que tenemos un aparato tecnológico en nuestras manos emitimos datos, datos como por ejemplo nuestra ubicación geoespacial, nuestros gustos. Por ejemplo, tenga mucho cuidado con la tarjeta puntos de cualquier almacén, porque usted inmediatamente está diciendo qué compra, cuándo lo compra, cuándo se enferma. Recomiendo mucho, por ejemplo, un documental que se llama Términos y Condiciones. Es un documental que está en YouTube, lo pueden buscar. En este se habla prácticamente de que emitimos datos y que con los algoritmos pueden saber quiénes somos nosotros. Cuando vamos usando Waze sabemos a qué velocidad manejamos, o ellos lo saben a qué velocidad manejamos, cuando paramos, cuando llamamos, etcétera, etcétera. Y esto muchas compañías lo utilizan para vendernos publicidad, para controlarnos. Cada vez que bajamos una aplicación, esta nos pide permiso para acceder a nuestras fotos, a nuestro micrófono, a nuestra ubicación, y prácticamente le damos nuestros datos. Y esto de alguna forma para mí es una visión apocalíptica, tomando al tema de Humberto Eco, que él veía pues la tecnología como algo bueno, algo malo, y también pues quisiera yo describirlo como algo apocalíptico, en el sentido de que nos van a vigilar, nos van a controlar. Y pues puede ser una visión integrada para Eco, pues que nos puede ayudar, nos puede hacer la vida más fácil, pero también desde mi punto de vista es algo que hay que tenerle mucho cuidado. Y esto, pues la gente que no tenga espíritu crítico va a compartir información sin quererlo. Entonces mi invitación es a que sea más cuidadoso, no solamente con lo que publican en sus redes sociales, porque como muchas veces les menciono a mis estudiantes, somos la información que compartimos, somos lo que publicamos, somos el resultado de las redes que creamos. Y hoy en día es muy fácil hacer un perfil de cada quien por lo que comparte, por lo que publica, por lo que le da like. Y esto puede ser utilizado para el bien o para el mal. ¿Sí? La Big Data puede saber qué tantos enfermos hay en una determinada ciudad, a dónde llevar medicinas, pero también puede controlar a la gente. Hace poco vi también otro documental que recomiendo. Este es más corto, es una charla TED que se llama ¿Por qué no me vigilan si no soy tan importante? Y en este se hace una denuncia pública de, por ejemplo, las marchas. Créanme que con los algoritmos se puede saber quién está participando en una marcha. Eso fue lo que sucedió en Ucrania, que hubo una marcha ilegal y el gobierno les mandó un mensaje a todos los marchantes de que estaban siendo vigilados, de que han sido registrados en esa marcha. Entonces da un poco de susto ver cómo toda esa tecnología, pues a veces es usada para el mal, en el sentido que nos puede vigilar y controlar. No hay que pensar que es una persona la que hace esa vigilancia, no, simplemente por ahora somos un perfil resultado de un algoritmo que tiene esta información, pero de aquí a mañana esta información puede ser contraproducente y ser usada contra nosotros. Entonces mi invitación es a que ser más cuidadoso con la información que publicamos, con la información que compartimos, porque de alguna forma esta queda para siempre en internet. Y en internet siempre hay un eterno presente, ya aquella foto o comentario que hicimos en el pasado pues quedará para siempre para los futuros oyentes, para los futuros cibernautas. Entonces tampoco pues quiero que se lleve una idea negativa de las redes, de la tecnología como tal, porque como decía Humberto Eco, un poco parafraseándolo, es que la tecnología no es ni buena ni mala, sino todo depende del uso que se le dé. Muchas gracias.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Escuchamos a Soul Asylum con Runaway Train. Y nos quedan 10 minutos de debate, así que se hablar. Bueno, ¿quién va a empezar con los temas? Maestra Liana.
Gracias, sí, estoy que me hablo. Bueno, es que mientras estaba hablando el profesor Cobos, yo retomé nuestro programa de hace 8 días sobre el pensamiento crítico y me pongo a pensar un poco, yo estaba hablando lo de la manipulación de estas campañas publicitarias, de cómo manipulan el voto. Se supone que para el voto hay un pensamiento crítico allí donde tú analizas el votante, el candidato, analizas sus propuestas y tomas una posición frente a esas propuestas. Pero si esto es manipulado por este tipo de campañas, ¿en dónde queda el pensamiento crítico? Exacto, ¿hasta qué punto el pensamiento crítico es mi pensamiento crítico? ¿Es realmente pensamiento crítico? Eso es una de las cuestiones que me dejan pensando, me pongo un poco en pánico, me pone a mí en pánico este asunto, porque también me pregunto, bueno, ¿cuánto de lo que yo pienso está influenciado por este tipo de campañas? Porque no es solamente digamos, en contra de la democracia, ya esa es otra preocupación. Nuestra democracia, pues obviamente ya vemos que no es tan democrática, y mucho menos con este tipo de trampas, digámosle así. Pero también está la parte del comercio, pues la parte, del compra y venda, de cuáles son mis gustos, de qué necesito y qué no necesito, de qué es lo que yo compro y qué no compro.
Es un poco así porque la política también está ahora más próxima a eso, como a que hace parte del mercado.
Exactamente.
Sí, y también por eso se ha desvirtuado quizá tanto como democracia, porque ya hace parte del asunto de, pues, comprar, vender, pues también está en quién gana unas elecciones o quién las pierde, y todo está como en un sistema de consumo. Exacto. De algún modo, que claro es.
Claro, ¿y qué papel juego yo en ese sistema de consumo? O sea, utilizan todo lo mío, y lo peor de todo es que se los estoy dando sin ningún problema. Tome todo toda mi información y coja y haga lo que quiera. Eso es complejo. Bastante preocupante.
Sí, yo creo que en la era digital, estas nuevas formas, y aquí implicando el tema que les traía para hoy sobre los nuevos negocios también, ¿no? Como la legislación, acá yo ponía en duda, se ponen en duda unos valores, no solamente la legislación, pero también unos valores como la responsabilidad, quién se responsabiliza de la solidaridad, ¿sí? El tema del compromiso, la solidaridad, como que ya se trastocan estos valores y se van a comprender de una manera distinta, porque aquí las empresas, ¿quién es el responsable? ¿Sí? Acá no se comprometen bajo unas cuestiones legales, por ejemplo, bueno, lo que tú contabas, lo que la maestra Eliana contaba, perdón, de el ejemplo del señor que no recuerdo que le impedían que le dieran su perfil.
El profesor David Carroll.
Sí, como que esas cuestiones, no solamente es la reta menuda, porque de todas maneras la reta menuda incluso implicaría evadir cuestiones legales. Y uno dice, pero, o sea, ¿cómo estamos aceptando o que se den ese tipo de situaciones? Entonces yo creo que aquí tanto la legalidad como unos valores particulares, como la responsabilidad, la solidaridad u otros, que son prácticamente la base de la democracia, se ponen en duda, o se deben, entonces mi pregunta es, ¿se deben pensar ahora de una manera distinta? Porque en la era digital parece que todo vale, no hay responsables, no hay límites, ¿no? Digamos, lo que tú decías, como que está el derecho privado mi derecho a tener mis datos, bueno, el tema de la privacidad, pero ahí no hay límites, como que allí no hay legalidad, ni valores éticos que se logren rescatar, o esto está muy trastocado.
Sí, es que yo creo que en la era de lo que llama el profesor Cobos posverdad, efectivamente el concepto de privacidad, ¿hasta dónde llega? ¿Qué es realmente privado y qué no es privado?
Recuerdo mucho el tema de la esfera pública y la esfera privada, en donde pues el hombre público era aquel que se mostraba su trabajo y todo ese tipo de cosas, y su esfera privada era su centro íntimo, el hogar, la hoguera. Digamos, en este caso ya no, pues si vamos a ver el mundo digital, eso no existe. Gente tomándose fotos en el baño, fotos desnudo, fotos con su familia,
comiendo
sí, lo que se lo comió, ¿ya? Y de pronto ya esa esfera que antes era pública, lo de su trabajo, eso ya no es importante. Lo que importa son esas pequeñas cosas que en realidad lo que están marcando es el consumo, porque ahí muestra lo que le gusta, qué hace y demás. Recuerdo un artículo que escribí para una revista universitaria hace como 2 años, en donde analizamos unos periódicos digitales, y pues haciendo la investigación vimos que el origen de las redes sociales era exclusivamente para medir mercados. O sea, se crearon para medir lo que querían los consumidores. Ya después se convirtió en otra cosa, pero originalmente era para eso, para saber usted qué quería y para hacérselo llegar a su casa.
O sea, en realidad no nos han engañado, porque ya fue desde el principio, pero luego lo hemos disfrazado de hablemos entre nosotros, comuniquémonos, y de hecho habría que ir dándole más peso a eso, a esa herramienta, pero nadie, al final no vamos a poder decir tampoco que nos engañaron, porque en realidad ya fueron creadas para eso.
No, y me quedó rondando la pregunta que hizo la profesora Elena fuera de micrófonos, de entonces, ¿qué? ¿No utilizamos las redes? ¿No utilizamos? Y pues claro, efectivamente uno pregunta, pero si es que en últimas nosotros estamos dependiendo de eso. Estamos totalmente dependiendo de todas estas plataformas, porque como la profesora Elena lo manifestó, hay negocios allí, entonces el domicilio es parte de nuestra vida.
Pero yo creo que debemos hacer unas exigencias como ciudadanos, y tiene que ver con exigencias legales en el caso de la precariedad laboral. A mí me parece, o sea, tenemos que ser conscientes que si bien las apps o la tecnología nos beneficia, tenemos que exigir unos criterios legales y también unos criterios éticos, porque como esos dos aspectos están muy vinculados, y la ciudadanía de alguna manera por los beneficios olvida que se le debe exigir. Ahora como que la responsabilidad no se ve tan clara, pero debemos exigir un uso responsable, pero también responsabilidad a los que crean estas empresas y estas apps y estas redes sociales, porque pues la vida o incluso de las personas pues está allí involucrada, nuestro pensamiento crítico pues también.
Sí, yo creo que igual tú lo dijiste y lo decía la persona del TED, nosotros sí tenemos una responsabilidad, o sea, sí tenemos que responsabilizarnos como usuarios de la tecnología. Y no es, la tecnología por supuesto es comodidad, y yo creo que eso en parte ha hecho que le demos también un gran potencial, porque nos hace la vida más cómoda, y la queja es algo más difícil. Entablar una queja, hacer una, postular algo, ahí empieza el trabajo del ciudadano, pero definitivamente sí tenemos la potestad de ser nosotros los dueños de la tecnología, de nuestros datos, y no al contrario, no permitir que efectivamente esos negocios, empresas y políticos se adueñen de nuestra tanto de la privacidad como de la esfera pública, que tampoco tienen derecho sobre eso.
Bueno, un tema muy interesante, como siempre se nos acaba el tiempo. Yo creo que este programa iría a durar unas 2 horas, pero bueno. Maestra Eliana, su despedida.
Bueno, no, gracias por la sintonía, y pues bueno, ya para cerrar, la privacidad o el concepto de privacidad debemos reflexionarlo, hasta dónde queremos realmente cubrir nuestra privacidad y qué es cubrir nuestra privacidad legalmente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos exigiendo? Esa sería como la reflexión.
Maestra Pilar Pardo, que esta sea la primera de muchas veces que venga a acompañarnos.
Ojalá, muchas gracias, me alegra mucho haber estado con ustedes. Yo simplemente cerraría pensando en que la tecnología es una herramienta que debe estar a nuestro servicio, y no debemos nosotros estar al servicio de la tecnología.
Profesora Luz Elena.
Quiero decirles a los ciberoyentes que si usamos estas apps, particular específicamente la de Rappi, indaguemos cómo están trabajando estas personas, ¿sí? También nosotros como consumidores nos facilita, pero detrás de eso, ¿qué está? Entonces es como que indaguemos estas formas nuevas laborales.
Soy Diego Velázquez y esto fue Se Lee Cultural.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
U Rosario Radio.